42 y el Salmo 57 tienen una cosa en común. Quizá usted no lo ha notado, quizá usted ya lo sabe, pero estos salmos tienen algo en común, el 57 y el 142, y es que los dos fueron escritos en el mismo lugar. Los dos fueron escritos por la misma persona, y los dos fueron escritos en las mismas circunstancias. El autor de estos salmos es David, y el lugar es la cueva de Adulam. Y él se sentía muy mal. En el Salmo 57 él dice, mi vida está entre leones. Mi vida está entre leones. Así se sentía él. Y hoy quiero que leamos el 142, quizás en otro momento vamos a compartir el Salmo 57. Pero este hombre que llegó a decir, mi vida está entre leones, que se sentía acechado, se sentía amenazado, que se sentía en angustia, este hombre llamado David, escribió lo siguiente, y vamos a leer Salmo 142, verso 1 en adelante. Dice así, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Pero en el Salmo 57 él dice, me rodean leones. Y la esperanza de él es que le rodeen justos. Este hombre en la cueva de Adulam, la cueva de Adulam, Adulam significa refugio, es un lugar donde David se fue a esconder. Usted lo puede leer allá en el libro de 1 Samuel en el capítulo 22. David va y se mete en esa cueva, escondiéndose. Este hombre siente que no hay quien cuide de él, porque si usted lee un poco la historia, va a saber que él quiso escapar de Saúl sin hacerle daño y llegó a esa cueva. Y también, usted lee la historia, se va a dar cuenta que cuando él se huye a la tierra de los filisteos tampoco lo quieren recibir. Porque claro, imagínense, vas a recibir al hombre más buscado y el que lo está buscando es el rey. ¿Qué cree que iba a pasar? Iba a venir el rey con todo su ejército. Los filisteos no querían problema. Le dice, ¿sabes qué? No eres bienvenido. Vete. Y termina en una cueva. Y hay tres cosas que este hombre sufriente nos dice y marca casi un precedente de lo que todos nosotros hacemos. Toda persona sufriente, toda persona que está pasando un problema, tiende a esconderse o a encerrarse. ¿Cuánto dicen amén a eso? Tienden a encerrarse o a esconderse. Hay personas que se esconden aún en lugares públicos, se esconden en el alcohol, se esconden en un vicio, se esconden entre la multitud, el anonimato entre la multitud, nadie me conoce, entonces yo estoy ahí, aunque estoy rodeado, estoy solo. Y hay personas que se esconden en medio de un cuarto, o se esconden en la montaña, o se meten a un monasterio, o se meten en algún lugar perdido por allá y se hacen montañeses, usted sabe. Y David se fue y se metió en una cueva, la cueva de Adulam. Por eso el título del mensaje es de tu refugio a su refugio. El refugio que usted busca es el lugar que usted tiene que dejar. Usted tiene que abandonar el refugio que usted ha hecho y refugiarse en el Señor. David encontró un refugio, la cueva de Adulam, la cueva de refugio, y se metió en una cueva. Y la Biblia nos cuenta que ahí él escribió dos salmos, o al menos los dos que acabo de mencionar, el 57 y el Salmo 142. Entonces él comienza a decir tres cosas que están en la boca de muchas personas afligidas. La primera cosa que dice es, no hay quien me quiera. ¿Lo lee conmigo? Dice, permítame que lo encuentre. Salmo 142, con mi voz clamaré, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, con mi espíritu, Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino que andaba, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Una de las primeras cosas es, no hay quien me quiera, no hay quien quiera estar conmigo. Una de las cosas que le pasa a las personas cuando están en angustia o están en problema es que comienzan a sentir ese desamparo, esa soledad, ese sentimiento de soledad, y dicen, no hay quien me quiera, no le importo a nadie. ¿Cuántos han dicho eso alguna vez? ¿Cuántos han dicho eso? Sean honestos, levanten la mano. ¿Quién ha dicho alguna vez, no le importo a nadie? Pues quiero decirle que usted no es anormal. Eso le pasa a la mayoría de las personas. Y le pasó a este hombre. Y él lo deja registrado, no hay quien me quiera conocer, estoy rodeado de leones. Él está hablando acerca de su condición, de su situación interna y cómo él la percibe. Ahora, no quiere decir que era la condición real, porque la Biblia nos dice que Dios lo amaba a él. La Biblia nos dice que él adoraba a Dios y que él tenía un acceso al Señor de una manera muy especial a través de su conducta, a través de su adoración, a través de su servicio. Todo lo que él hacía, cómo honraba a sus padres, cómo adoraba a Dios. Era realmente una bendición cómo Dios había permitido que se estableciera una buena relación entre David y él. Pero sin embargo, al igual que le pasa a muchos cristianos cuando están en medio de un problema, ni siquiera sienten cerca al Señor. A veces se sienten tan solos que dicen, hasta Dios se olvidó de mí. ¿Cuántos dicen amén? Y estaba él ahí en ese refugio, y él declaraba, no tengo refugio, que es la segunda cosa que la mayoría de las personas, no tengo a dónde ir. No tengo refugio, busco la ayuda en una persona, no lo encuentro, busco la ayuda en Dios y no lo encuentro, y busco en mis amigos, mis amigas, y empiezas a buscar y no encuentras refugio, porque nadie puede proveerte un refugio seguro, un refugio espiritual, un refugio que te pueda saciar a tu vida, porque maldito el hombre que confía en el hombre, nunca jamás usted lo va a encontrar en esta tierra, el único refugio certero es Cristo. Amén. Él es nuestro castillo fuerte. Dice la Escritura, él es el lugar seguro. Cuando usted busca esa seguridad en otras personas, cuando usted busca esa seguridad y ese refugio en el alcohol, en la droga, en la religión, en los amigos, en cualquier situación que usted lo busque, no lo va a encontrar. Por eso es que la mayoría de las personas que buscan refugio en otras cosas terminan más frustradas, terminan más atadas, terminan más encadenadas y terminan más solas, porque no hay refugio en esas cosas. Y él sentía que no tenía refugio, y él buscó refugio. Por eso el título del mensaje es de tu refugio a su refugio. ¿A dónde te estás metiendo en medio de tu problema? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sin lugar? ¿Te sientes que no perteneces aquí ni allá? Y vas y te refugias en algo. Y quiero decirle que ese refugio no tiene techo. Y la tercera cosa que le pasa es la que le ha pasado a todos. Dice, no hay quien cuide de mí. Verso 4. No tengo refugio ni hay quien cuide de mí. Cuando usted se siente vulnerable, cuando usted se siente débil, cuando usted se siente afligido, usted necesita a alguien que le tienda una mano. Usted necesita a alguien que le dé un abrazo. Usted necesita a alguien que le diga que usted es importante, que usted es valioso. Usted se siente descuidado, se siente que no hay quien le valore. ¿Cuántos se han sentido así? Levante su mano. También les quiero decir, no son anormales. Usted le ha pasado lo que le pasa a todo ser humano. Todas las personas pasan esa situación cuando se encuentran en angustia. ¿Amén? Si usted se siente ahora mismo en esta situación y siente que no hay quien cuide de usted, déjeme decirle que el Señor sí cuida de usted. Dice la Biblia que nuestro Señor dijo, nunca los dejaré y nunca los desampararé. Amparo y refugio es lo mismo. Él es nuestro pronto auxilio. Él cuida de ti. Mira que tiene al lado y dile, el Señor cuida de ti. El Señor cuida. Mira que tiene atrás y no tiene a nadie al lado. Vamos, vamos, no sea desobediente. Obedezca, dígale al otro, ahí, al que tiene cerca. Dios cuida de ti, dile así. Dios te quiere, Dios te quiere. Mírale, dile, Dios te quiere. Dios te ama, dígale. Vamos, vamos, empiece a predicar a Dios está, dígale, Dios te ama. Cristo es tu refugio. Dígaselo, vamos. Cristo es tu refugio. Y Dios te cuida. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Es interesante porque cuando una persona se siente así, toda su vida se vuelve precaria. Usted siente que todo se cae a pedazos. ¿Amén? Algunas personas se deprimen, ya no se arreglan, ya no se peinan. No les estoy mirando el peinado. Usted se ve de buen ánimo. Usted la ve a la hermana y le dice, hermana, anda deprimida. Dice, no, dice, bueno. Por el peinado, digo. Se vuelven precarios, ¿verdad? Ya no se afeitan. ¿Anda deprimido, hermano? No se afeitan. Andan con el pelo un poquito descuidado, la camisita toda arrugada, ¿verdad? Van al supermercado en batón y chancla. Ahí andan descuidadamente, antes se vuelven precarios. ¿Cuánto sabe, cuánto le ha pasado alguna vez que dice, ay no, y se levantan y la cama hace? ¿Qué es que la ando espiando o qué? Oiga, van a creer que el pastor tiene un espía en la casa, ¿ah? ¿Eh? Haga la cama, hermana. ¿Verdad? No haces la cama, no te peinas. ¿Verdad? Todo precario ahí, todo descuidado. Hermano, eso es uno de los indicativos. Empiezas a sentirte solo, como le decía David, ¿verdad? Te sientes solo y por más que la gente te dice que te ama, a veces no lo puedes percibir, te sientes solo. También empiezas a tener confusión emocional. Porque no sabes si te ríes y te lloras. Estás así, que te levantas, que lloras, que ríes, que te emocionas. Tienes algo así como una montaña rusa emocional. Te encierras no solamente en un cuarto, sino internamente. La gente te dice, ¿qué te pasa? Y te dice, nada. ¿Cómo estás? Bien. Te vuelves mentiroso. Amén. ¿Sí es verdad o no? ¿Cuántos de ustedes han dicho, sí, estoy bien, y cuando en realidad han necesitado que alguien les dé un abrazo y les ayude? Pero es cultural, hermanos, cultural. Nos acostumbramos a decir, bien, ¿cómo está? Perfecto. Me va tan bien que me pongo piedras en los zapatos para que algo me duela. Mentiroso. No mienta. Te sientes mal. Pide ayuda. Dice la Biblia en el libro de Gálatas, sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Te sientes mal, busca una hermana, busca un hermano maduro y pídele que ore por ti. Tenemos que buscar ayuda, pero te encierras. Y ahí empieza la crisis. Y andas en crisis, ¿por qué? Porque todo se vuelve un círculo. Y es interesante cómo trabaja el Señor, porque en el caso de la cueva de Adulán, yo me imagino a David sentado por ahí en un rincón escribiendo el Salmo, ¿no? Y dice, estoy rodeado de leones, no hay quien cuide de mí. No le importo a nadie, aparecen 400 por la puerta, porque dice la Biblia en el 1 Samuel que entraron 400 endeudados, afligidos y personas con montones de problemas, y llegaron y David fue hecho capitán de ellos. Mire qué capitán. Y señora, y David decía, Señor, no era esta la clase de ayuda que estaba pidiendo. No era la clase de compañía que te estaba pidiendo. Es interesante, hermano, porque a veces parece el sentido del humor del Señor, ¿verdad? Tú estás ahí que te caes a pedazos y viene una persona y te llama por teléfono y te dice, hermana, hermano, ¿sabe qué? Necesito que me dé una palabra de aliento. Y usted dice, démela a mí primero, usted, yo se la comparto. Porque usted se siente que se cae a pedazos también, ¿verdad? ¿Cuánto dicen amén? A ver, diga la verdad. Amén. Y es la verdad. Pero el Señor trabaja así porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. No es como te sientes, es como Él te ve. Amén. La gente puede ver unos pescadores del vulgo y letrado y el Señor ve apóstoles. Usted puede sentirse como la bruja del barrio, hermano, toda despeinada, abatida, y el Señor te mira como un profeta. No es como te sientes, es como Dios te ve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tómelo, hermano, eso es algo muy importante, porque muchas veces nosotros andamos por cómo nos sentimos y no por quiénes somos. Usted tiene que andar por quién es usted. La Biblia dice quién es usted. Amén. Usted mira a los hombres y mujeres de Dios y tuvieron días malos. Usted mira a Isaías, usted mira a Elías, usted mira a muchos de los hombres de Dios, profetas que Dios usó de una manera increíble. Tuvieron sus días grises, tuvieron sus días malos. Algunos se fueron a la cueva, otros se fue al río Querit y otros se fue para allá y trataban de esconderse. Y el Señor trabaja de una manera que usted y yo no entendemos. A veces, cuando crees que Dios tendría que agarrar y meterte en una cuna y mecerte como si fueras un baby, el Señor te agarra y te pone de pie y te tira 400 problemas más de los que tenía. Y te dice, Señor, ¿por qué haces eso? Señor, parece que me odias. Ven, esto confirma que Dios no me quiere, dice la persona. Cuando en realidad el Señor te quiere poner en prueba para que te des cuenta del potencial del Espíritu Santo en ti, cómo Dios puede usarte para que con todo lo que tú eres y todo lo que tú te sientes limitado, Dios se glorifique. El problema es que buscamos bienestar y no la gloria de Dios. Solo queremos sentirnos bien. Vivimos en un mundo hedonista. Entonces, todo está bien si yo me siento bien. Todo está bien si tengo dinero en el banco. Todo está bien si estoy vestido con una buena ropa y me veo o me siento que soy guapo o guapa. Ese es el mundo en que vivimos. Y entonces pensamos y medimos las cosas como las mide el mundo. Pero el Señor no dice eso. Cuando usted mira el libro de Hebreos, acompáñeme a Hebreos capítulo 11. Vamos a leer un poco la Biblia hoy. Hebreos capítulo 11. Ahí cerquita de Gálatas. Ahí cerquita de Santiago también. Hebreos 11. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted está convencido de que es un siervo, una sierva de Dios, usted está seguro de que Dios está con usted, pero de repente usted mira al espejo y usted se ve mal, usted se siente mal. Pero no andamos por lo que vemos, sino que andamos por lo que creemos. Acuérdese. El verso 2. Por la fe, dice, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Cuando Dios, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y sigue diciendo lo que pasó por Noé, con Abraham, y sigue hablando acerca de hombres a los cuales y mujeres a los cuales Dios le dio grandes cosas y hizo cosas maravillosas. Y sigue diciendo en el verso 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiendo dicho, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantarle aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob, Esaú y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Y todo es maravilloso, habla de Moisés. Y nosotros nos encontramos siempre mirando la lista hasta ahí. Y nos sentimos mal. Sentimos que somos poca cosa, que hay hombres grandes y mujeres grandes que Dios usó y que podían tocar el cielo con las manos. Y nosotros nos sentimos pequeñitos. Porque no podemos con esos malestares, con esas emociones. Y nos metemos en nuestro falso refugio y nos escondemos. Pero la Biblia sigue diciendo en el verso 32, sí, dice, ¿qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así también de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados. ¿Qué pasó con la lista ahí? Salta de la gloria a la ceniza de un golpe. Mas otros fueron atormentados, dice. Experimentaron vituperio, azote, y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y no nos gusta pertenecer a esa lista. Queremos ser de la primera parte. Tenemos ese concepto exitista, entonces tenemos que vivir siempre en la gloria. Entonces, la vida cristiana, en medio de los problemas, no tiene cabida en nuestra mente. Si hay problema, entonces algo anda mal, Dios me abandonó. ¿Qué podía haber pasado por la mente de esta gente cuando los aserraban? Cuando los apedreaban. Cuando andaban angustiados. Cuando andaban errantes. Quiero decirle, hermanos, que nosotros no somos diferentes. Usted quizás se refugia en alguna cosa pensando que ya no tiene esperanza y quizás muchas de estas personas tuvieron la misma tentación. Pero una cosa quiero decirle, el Señor no te llama a que te encierres, ni te autoprotejas, ni te sientas abandonado, ni abandonada, ni te sientas miserable porque te está pasando algo doloroso. Seguramente usted también sentirá como muchos que quizás no hay quien lo quiera, que no tiene refugio, que no hay quien cuide de usted porque ve que están encerrando al de al lado. Y siente que le toca a usted. Y piensa que el Señor ya no le ama. ¿Sabe? Mientras tanto las personas buscan su propio refugio, van a tener angustia. Pero cuando una persona busca refugiarse en el Señor, como dice Job 13:15, aunque Él me matare, en Él esperaré. Hermanos, nuestro Señor se refugió en su Padre Celestial. ¿Y sabe lo que pasó? Estuvo en angustia. Dice que Él tuvo una angustia tremenda. Dice que sus sudores eran como gotas de sangre. Y dice la Escritura que le dijo, Padre, si puedes, haz pasar esta copa de mí. Pero después dijo, hágase tu voluntad. Y él cargó la cruz, pasó la angustia, pasó los azotes. Cualquiera diría, Dios lo abandonó y no lo quiso, aunque él mismo lo sintió y dijo las mismas cosas como tantos otros. Padre, ¿por qué me has desamparado? Es normal que usted pueda sentirse así. Pero la verdad es que el Señor no le ha desamparado. ¿Amén? El Señor no le ha desamparado. Estás pasando tribulación, estás pasando angustia, estás pasando azote, estás pasando desierto, te sientes que estás perdido, perdida, solo, que nadie te quiere. Quiero decirte que eso no es verdad. El Señor no te ha dejado. Él prometió y dijo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y a este hombre, llamado David, le trajo 400, que yo llamo, con todo respeto, 400 buenos para nada. ¿Sabe por qué? Porque eran perseguidos, endeudados, afligidos, angustiados. Personas que si eran tomadas o capturadas, las iban a esclavizar. Porque en aquella época, si no podías pagar tus deudas, te esclavizaban. Entonces, él no podía planificar hacer nada con ellos, porque a donde los entrenara, se los podían agarrar y se los encarcelaban o se los hacían esclavos. A los que estaban afligidos, estaban muy ocupados, llorando su propio problema. A los que estaban angustiados, estaban preocupados, quizás en algún rincón de la cueva, pensando que iban a terminar peor. ¿Quién sabe, hermano, lo que sufría cada uno? Y ahí está David, y a David le da una tarea. Y la primera tarea que le da es de entrenar a esos hombres en lo que él era bueno. Él era bueno amando a Dios. Y les enseñó a amar a Dios, y les enseñó a respetar la voluntad de Dios. Entonces, cuando Saúl lo quería matar a él, y los que estaban con él decían, matémoslo, él decía, no. No levantemos la mano sobre un ungido. No, no debemos hacer eso. No, no debemos hacerlo. Lo fue discipulando, lo fue civilizando, porque estos hombres habían terminado en una cueva. Imagínense, se fueron a la cueva. Lo fue proporcionando metas, le fue proporcionando significado a sus vidas. Y Dios está usando una persona a la cual todo lo que tenía se le había perdido, porque él era pastor de ovejas. Él cantaba, adoraba, él era feliz cuando lo envían y ya sabe la historia de David y Goliat y después termina en el palacio y termina casado con Mical. Y usted conoce la historia y él termina después perseguido, angustiado, atribulado. Él podría haber dicho, Señor, ¿por qué no me dejaste con las ovejas? Me hubieras dejado ahí, Señor. Pero el Señor lo quería poner en el palacio, pero el camino al palacio tenía que sufrir la persecución, la angustia. Y tenía que entrenar a unos que estaban peor que él. Y es lo que el Señor hace con nosotros. Muchas veces el Señor te ha puesto y tú sientes que no vales nada, que no puedes hacer nada. Tú sientes que el Señor encima te ha puesto en una condición peor. Dice, si me hubieras dejado donde estaba, estaba mejor. Pero ¿sabe lo que pasa? El Señor tiene un plan. Él tiene una meta para tu vida. Él está trabajando y el camino del Señor es perfecto. Amén. Para llegar desde Egipto a la tierra prometida había un mar rojo que cruzar. Para llegar de ser el hijo predilecto de Jacob a llegar a ser el segundo en importancia faraón había que pasar por la cárcel y sufrir las cosas que sufrió José. Para llegar a ser el Mesías había que pasar por la cruz. Y usted y yo, para vivir cristianamente, a veces tenemos que pasar por tribulaciones. Para poder ser útiles al Señor y poder testificar, a veces tenemos que pasar por tribulaciones. Tenemos que pasar por dificultades. Pero una de las cosas que yo quiero que usted haga en esta noche, y yo creo que el Señor la pone en mi corazón, es sal de tu refugio y refúgiate en Él. Si estás refugiado en tus propias fuerzas, estás refugiado quizás en algún grupo por ahí, vaya a saber Dios de esos grupos que hay por ahí extraños. O estás refugiado en tu propia opinión, en tu propia mente, en tu cuarto, cierra la puerta. Quizás estás refugiado en el alcohol, en un vicio, sal de ese refugio. Eso no te lleva a ningún lado. Acércate a Jesús. Él es nuestro refugio. Si David no hubiera buscado el refugio del Señor, se habría quedado en la cueva con 400 que estaban peor que él. Pero cuando él decidió salir, él trazó el camino. Y el Señor te va a usar para trazar el camino probablemente en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que el Señor te ponga. Tú vas a marcar el ejemplo. Lo que tus hijos van a aprender va a ser mirando tus pisadas. Si te quedas en la cueva, le estás enseñando a ser personas de la cueva. Pero si te levantas, si sales de la cueva, como dice la Escritura en 1 Samuel capítulo 22, verso 3, por favor. Primera de Samuel, ¿lo tiene? ¿Lo tiene? Por favor, léalo. Verso 3. Sí. Léalo, por favor. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Hermanos, si usted presta atención, se va a dar cuenta que le vinieron todos los afligidos, le vino su familia, y él comenzó a liderar y puso a su familia en un lugar seguro, y él ni siquiera sabía lo que Dios iba a hacer con él. Pero una persona que decide creerle al Señor, aunque no tenga el panorama completo, camina. No se queda en un refugio escondido, camina. Cuando Abraham le dijo al Señor que saliera, no sabía dónde iba. Cuando le dijo a Moisés, tampoco. Usted y yo necesitamos caminar, aunque no sepas dónde Dios te va a llevar. Yo no sé lo que Dios va a hacer conmigo, pero voy a caminar. Porque Él es mi refugio. Y usted sabe que el refugio, en el caso de Moisés, caminaba con ellos, porque dice que la columna de humo iba con ellos. Y en la noche la columna de fuego. El refugio va contigo. Nosotros nos refugiamos en algo específico que queda ahí estático y te quedas estancado de por vida. Pero el Señor es tu refugio y Él va contigo y vas avanzando y te va llevando. Por eso no importa cuál sea su problema, usted tiene que comenzar a cambiar. Y mire, a David le tuvo que tocar corregir las expectativas de esas personas porque las expectativas de ellos no eran muy grandes. Dice la Escritura que de ese grupo de 400 se levantó el mejor ejército de Israel. Los valientes de David estaban ahí. Pero los que cuando llegaron eran conocidos como endeudados, afligidos. Los apóstoles eran conocidos como pescadores. Habían recaudadores de impuestos. Entre la gente que comía con Jesús habían prostitutas. Y no importa cómo te hayan conocido. Dice la Biblia que a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, todo lo que fuiste no importa. Porque el Señor las hace nuevas las cosas. Entonces comienzas a caminar con el Señor. Y la gente comienza a mirar y dice, pero este no es el que estaba en la cueva. Este no es el gadareno que andaba golpeándose con piedra. Pero esta no es tal y cual o no es tal y cual. Pero cuando decides caminar con el Señor, entonces la cosa cambia. Sal de tu refugio y busca refugio en Cristo. Amén. Mira que tiene al lado, anímelo, dígale. Hey, sal de todo escondite, sal de todo refugio humano y busca refugio en Jesús. Amén. Vamos, en el nombre de Jesús. Jesús, hermano, es tu compañero. Él dijo, nunca te dejaré. Nunca. Nunca. La próxima vez que vaya a un restaurante, si entran dos caminando y dicen, ¿mesa para dos? No, para tres. Y no solo eso, el que usted no ve es el que va a pagar. Gloria a Dios. Den un aplauso a Jesús. Y si viene la policía y lo saca, no se preocupe. La Biblia dice que estamos locos, hermano. Así que no se preocupe. Amén. Bueno, los convirtió en guerreros. Les inyectó entusiasmo. ¿A cuántos de ustedes les gusta cuando usted se siente así como David? Que venga alguien y te eche una mano y te eche un poquito de entusiasmo. ¿A cuántos de ustedes les gusta que venga alguien y te pique un poquito para que te levantes? Amén. Levante la mano y diga, a mí. Ok, mire, no la baje, mire alrededor. Mira, a todos los que tienen la mano en alto le gusta. Cuando usted lo vea, cuando está bajito así de ánimo, lo vea con la cara larga, de limón, dígale, yo te vi con la mano en alto, así que te vengo a picar, porque te gusta, y le pica ahí, hasta que se anime. Te vengo a animar. Una llamadita de teléfono. Anímelo. ¿Amén? Cuando lo vea en la iglesia, lo anima. Mire, es interesante porque el Señor lo lleva de la cueva a un lugar que se llama Mizpa. Y Mizpa significa altura. Y luego también se puede traducir como atalaya o como torre de vigía. Entonces es interesante cómo el Señor saca a David de la cueva y lo pone en la torre del vigía. Hay una diferencia, ¿verdad? Y el Señor te saca de la cueva y te pone en la torre del vigía. Y él no quería ir a la torre del vigía, él quería ir a la cueva. Pero el Señor le trae el ejército y lo pone para que lo forme, para que lo guíe. Y probablemente más de una vez David se habrá quejado y se habrá sentido mal. Pero luego al final del Salmo que estábamos leyendo recién, me impacta la petición de David. Y le dice, me rodearán los justos. Él sentía que lo rodeaban los enemigos, él sentía que nadie lo quería. Él pudo ver con sus ojos que tenía 400 endeudados, afligidos y problemáticos, pero después él comienza a decir, me rodearán los justos. Él no dijo, mi futuro va a ser siempre este. Yo quiero que usted comience a confesar, mi futuro va a ser diferente. Deje de confesar ese futuro gris que dice, ahora sí que fue, acá nos quedamos, voy a estar así toda mi vida, esto nunca va a cambiar. Hermano, no importa, David en el 57 comienza diciendo, me rodean los leones y termina diciendo, me rodearán los justos. ¿Qué futuro ves? Usted no mire la cueva, usted no mire las situaciones, usted no mire los problemas, usted mire al Señor, que Él es su refugio, y diga, Señor, tú me vas a rodear de justo, tú me vas a levantar. Bajo la influencia de este hombre ungido, que era David, obtuvimos un buen ejemplo de liderazgo. Quizá usted dice, bueno, cuando Dios me termine de preparar a mí, yo voy a ser un buen líder. Déjeme decirle que es un proceso mientras van. Mientras van. Pedro, fíjese cómo el Señor lo fue sacando de pescador y transformarlo en el hombre que predicó delante de una multitud, que se convirtieron 3,000, pero primero pasó por el cortarle la oreja a Malco, por andar escapando, por negar a Jesús, por un proceso de vergüenza, de tristeza, de amargura, para llegar a ser ese hombre valeroso que vemos predicando en el libro de los Hechos. A nosotros no nos gusta eso, a nosotros nos gustaría saltar de la nada al todo en un brinco, ¿verdad? ¿Quiere pasar de la nada al todo en un brinco? Dejo de lado, hermano, a esa ilusión y entiendo que va a ser un proceso. Y van a haber días difíciles. Y no lo estoy profetizando, solamente que la Biblia lo dice. En el mundo tendréis aflicción. Jesús no te mintió. Pero dice, ánimo, yo he vencido al mundo y yo estoy con vosotros todos los días. Yo soy tu refugio, te dice el Señor. Hermano, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en este día que sea ese refugio que usted necesita. Amén. Quiero que salga de esa cueva, quiero que ya no ande metido en la cueva así como un ogro todo despeinado. Salga, lave su cara, arréglese y camine con el Señor, que Él es su refugio, Él es su guardador. Dice el Señor que Él es tu sombra a tu mano derecha. La Biblia nos enseña que el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Dice, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Yo soy el Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese es el Dios al que usted ha servido y sirve. Así que ya no busque refugio en otra cosa. Venga Jesús. Vamos a orar. Quiero en esta hora que todo aquel que se está sintiendo así o se ha estado sintiendo así, por favor, hoy tenga un voto de confianza en el Señor. Así como los del final del libro de Hebreos que se sentían quizás mal porque estaban siendo aserrados, encerrados, perseguidos, se metían en cuevas, andaban escapando. Cierra tus ojos, quiero hablar a tu corazón una vez más. Quizás te has sentido solo, sola. Quizás tú eres uno de los que has dicho, no hay quien me quiera. Quizás tú eres uno de los que ha dicho, no tengo refugio, no tengo dónde ir. No tengo quien me cuide, estoy solo. Quizá tú eres una de esas personas que está precariamente, espiritualmente. Te sientes solo, estás confundido, te has encerrado, estás en crisis. Quiero darte una buena noticia. Jesús está contigo. Y yo quiero que tomes tu mano del Señor. Toma la mano del Señor. Toma la mano del Señor. Toma la mano del Señor. Quizás te parezca loco lo que te voy a decir, pero quiero que abras tu mano. Y así como si agarraras la mano del Señor, aunque a tu lado no haya nada, el Señor está ahí. Y toma tu mano. Cierra tu mano como si tuvieras la mano del Señor ahí, porque espiritualmente eso es lo que está pasando. Y hazlo en un acto de fe, un acto de locura. Pero Señor, yo quiero esta mano. Yo quiero sentirte de mi mano. Hay días que me siento encerrado, encerrada. Hay días que me siento solo, me siento sola. Mi vida es precaria, no sé qué hacer, me estoy confundido. Señor, en el nombre de Jesús, me siento solo, me siento en crisis, no sé qué hacer, no sé a dónde ir. Estoy como David preguntándome, ¿qué hará Dios de mí? Sientes que estás sufriendo mucho, quizás piensas que Dios no te atiende, no te cuida. En el nombre de Jesús a ti te digo, el Señor nunca te dejará. El Señor nunca, jamás te desamparará. Dice la Escritura que tú eres su especial tesoro. Que tú eres su especial tesoro, la niña de sus ojos. Que de tal manera Él te amó que dio a su propio Hijo por ti. ¿Cómo no nos dará todas las cosas con Él? Por eso en el nombre de Jesús quiero decirte ahora, sal de todo falso refugio, de todo escondite mentiroso, de toda falsa seguridad, sal de toda autocompasión, sal de todo sentimiento de desamparo, de todo sentimiento de soledad en el nombre de Jesús, ven al Señor, toma su mano, toma sus brazos, toma sus palabras, toma sus promesas. Y no importa que veas que la sierra viene, no importa que veas que vienen los golpes de espada, no importa que veas que viene la sangre, la dificultad, no importa lo que veas, no andamos por vista, andamos por fe. Y Él dijo, yo te sacaré, yo te recogeré, yo te cuidaré, yo nunca te desampararé, yo no te miento, te dice el Señor, ven a mí. Ven a mí, te dice el Señor. Ven a mí, yo soy tu refugio. Ven a mí, yo soy tu guardador. Ven a mí, yo soy quien te cuida. Yo soy tu sombra, tu mano derecha. Yo soy el que te cubre del sol, de la luna. Yo soy el que te guarda. Yo soy el que abre sus alas y te cobija y te guarda para que no te pase nada. Conmigo dormirás seguro. Aderezaré mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tu copa va a rebosar, te dice el Señor. Ven a mí. Ven a mí. Ahora, en el nombre de Jesús, renuncia a toda falsa seguridad y dile, Señor Jesús, dile con tu boca, Señor Jesús, yo vengo a ti y te reconozco como mi refugio. Te reconozco a ti, Señor Jesús, como mi refugio. Tú eres mi refugio. Díselo, por favor, no te calles. Dile, Señor, tú eres mi refugio. Tú eres mi guardador. Caerán mil y diez mil y a mí nada me pasará porque tú serás mi protector. Señor, te amo. Dile, Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. Tú eres mi refugio.